Primera respuesta a un planteamiento del movimiento sindical y en lo que tiene que ver con la posibilidad, el reclamo que hacemos los trabajadores de que se puedan desafiliar de la SAFAP aquellos trabajadores que fueron afiliados sin estar obligados por la ley. Hay una presentación de 9.000 firmas. El presidente de la República nos adelantó que se va a elaborar un decreto por el cual se posibilita la desafiliación de esos trabajadores para que puedan optar en definitiva para pasarse al Banco de Previsión Social. Segundo aspecto, en relación a los consejos de salarios, se establecieron lineamientos a los cuales no se establecen techos en la negociación y fundamentalmente el compromiso de que se va a privilegiar los salarios más bajos, cosa que es una necesidad imperiosa para miles y miles de trabajadores, los cuales sus salarios son absolutamente insuficientes. En lo que tiene que ver con el presupuesto educativo, se hizo un planteamiento de cuáles son los componentes para el gobierno de ese presupuesto, en lo cual no hay acuerdo por parte del movimiento sindical de cuáles deben ser esos componentes en definitiva. Y bueno, allí se mantienen las diferencias. Nos plantearon cuál es el esfuerzo que está realizando el gobierno en ese sentido, pero claramente teníamos la obligación de plantear esa situación. En el tema reforma del Estado, habíamos mantenido una reunión con el director Rubio en el PIC-CNT, donde planteamos la necesidad de participar en una discusión sobre la transformación democrática del Estado, y eso es un planteamiento que el movimiento sindical viene realizando desde hace tiempo, esa participación, en la concepción que tenemos de que en definitiva hay que transformar este Estado que está concebido desde nuestro punto de vista para mantener los privilegios existentes de determinados sectores, y es imprescindible avanzar en un proceso de democratización en el cual es absolutamente necesario la participación de los distintos sectores de la sociedad, porque ese es un componente fundamental de la democracia.
Bueno, pues una primera consulta. Usted decía que el decreto habilitará a todos los trabajadores o solo a los 9.000 que presentaron firmas a desafiliarse de la SAFAP.
Bueno, nosotros hicimos un planteo sobre lo que tiene que ver con esas firmas que se recabaron, y en ese primer aspecto se nos dio plena conformidad. En todo caso, será el gobierno el que anuncie si hay otros parámetros en ese sentido.
Por ahora, solo esos 9.000 estarían habilitados a pedir la desafiliación.
Eso es lo que se nos planteó hoy.
En lo que respecta a la partida para la enseñanza, ¿cuáles fueron las diferencias en los componentes que usted hablaba?
No, hay una diferencia sustancial. Primero, la metodología. Nosotros en el año 94, los sindicatos de la enseñanza y también un grupo de organizaciones sociales y políticas, acompañamos un plebiscito que consistía en el 4,5 del PBI para la enseñanza, contando ANEP y UDELAR. En este caso, el gobierno incluye educación policial y militar, algunos otros componentes del Ministerio de Educación, algunos componentes de investigación, razón por la cual nosotros hemos planteado que mantenemos diferencias, que el 4.5% para la educación, en este caso por los parámetros que la CESEU y el PIC-CNT tienen decididos en sus congresos, va a llegar a algo así como el 4.10%, razón por la cual es obvio que el 0.4 del PBI actual es una diferencia importante. Esa diferencia no se pudo zanjar y quedó claramente establecida. Son dos posiciones bien diferentes. Y planteamos además que hubiera sido conveniente que la comisión técnica que estudió cuáles son los componentes que iban a ingresar en el PBI hubiera existido participación sindical. Nos referimos a participación sindical de la CCU.
¿Más preguntas?
No sé si estuvo en la agenda o no, el tema de elevar el monto del mínimo no imponible, que es algo que la Central Obrera viene reclamando.
Bueno, hemos insistido en dos cuestiones en este tema. Primero, los plazos. Nosotros ya habíamos establecido que era una necesidad que este proyecto no fuera dentro de la rendición de cuentas, sino como un proyecto de ley independiente, a los efectos de que la aplicación fuera dentro de este año. Esto tuvo una respuesta favorable por parte del gobierno, es decir, va a haber un proyecto independiente en el mes de junio, que va a atacar los tres aspectos que se acordaron en la reunión con Astori en la sede del PICNT. El primero, la suba del mínimo no imponible. Esto, el monto no se pudo definir hoy. Nosotros hemos planteado que fueran 10 bases de prestación. Dejamos ese planteo efectuado. El segundo, que tiene que ver con la declaración por núcleo familiar, a los efectos de que la familia pueda declarar. Y la tercera, algún tipo de deducción. No se pudo entrar en el tema del IVA en función de que hay falta de información sobre cómo impactarían algunas cuestiones del IRPF, pero seguramente estos avances van a estar en el mes de junio. Para nosotros es una noticia favorable en función de que esto era el planteo sindical, ¿verdad? Subir el mínimo no imponible, que la declaración fuera hecha por núcleo familiar, y falta una pata que para nosotros es sustancial, que es la rebaja del IVA. Ahí nosotros creemos que estamos ante la presencia de un impuesto muy regresivo, sobre todo para los sectores de ingresos fijos, en este caso para trabajadores pasivos y jubilados.
Plantearon que a nivel de Consejo de Salarios no iba a haber un techo en lo que podrían ser los ajustes salariales. Ahora, ¿se planteó alguna inquietud respecto a que los mismos pueden generar inflación? ¿Se manejó ese temor de que determinados ajustes al alza puedan generar inflación?
Nosotros hemos planteado desde la Central Sindical unánimemente que vamos a atender en esta última ronda de salarios a los salarios más sumergidos. Entonces hicimos dos planteos, uno en relación al salario mínimo nacional, que esperamos que tenga un aumento fuerte en función de lo que plantearon el ministro Bonomi y el ministro Astori dentro de la reunión, que efectivamente iba a haber un aumento del salario mínimo, y la segunda cuestión, los aumentos por salario mínimo de categoría de cada sector. Acá es donde va a poner la prioridad el movimiento sindical. Para poner la prioridad en este aspecto es necesario que no haya techo de negociación. Entonces lo que se ha logrado hoy es que no haya techo para negociar, y el desafío que tiene el movimiento sindical por delante es, con la fuerza colectiva de la central obrera, ayudar a aquellos sectores con mayor debilidad, que es efectivamente donde están los salarios más bajos, para que estos salarios tengan un aumento sustancial y se alcance la recuperación de todo lo perdido en el gobierno anterior. Esto es lo que hoy se acordó en materia de Consejo de Salarios.
Al mismo tiempo, la necesidad de que, así como planteamos desarrollar con más fuerza los salarios de los que menos ganan, también planteamos la incorporación allí de lo que tiene que ver con las jubilaciones más bajas, incluso con las pensiones. Creemos que hay una necesidad y una deuda muy importante con jubilados y pensionistas en nuestro país, en un sector muy amplio de ellos, en el cual sus remuneraciones son muy bajas, así como hay sectores de trabajadores que tienen salarios muy bajos al día de hoy.
Además, el micrófono al respecto a
eso. ¿Nuevas preguntas? ¿Quieres agregar eso?
No. Recapitulando, ¿no? Parece que lo fundamental pasa por el tema del IRPF. En junio va a haber un aumento del mínimo no imponible, ¿no?
Los
principales aspectos positivos que ustedes destacan, ¿no?
Sí, se nos aclaró que eso.
Y el tema del aumento, que tendrá un fuerte incremento el salario mínimo nacional, al menos eso, seguro.
Sí. Yo creo que hay cuatro cosas destacables en un primer análisis que hicimos 5 minutos después de salir de la reunión. Seguramente ahora vamos a quedar reunidos. Uno es la desafiliación de las AFAP. Nosotros estamos convencidos de que hay que ir hacia una seguridad social sin AFAP y que este es un proceso que empieza con esta posibilidad de desafiliarse. El segundo, la posibilidad de que efectivamente el aumento del salario mínimo sea importante, y sobre todo en las categorías menores como las jubilaciones sin pensión. El tercero, que efectivamente tenemos un acuerdo general sobre el FONASA, sobre que no estamos de acuerdo en permear el FONASA y defendemos integralmente al Sistema Nacional Integrado de Salud, y de hecho le hemos planteado al presidente que nuestros delegados, nuestra representación de los trabajadores va a ser electa el día 16 de junio, de mayo, en la próxima mesa representativa. El cuarto aspecto que consideramos que fue relevante es que en la rendición de cuentas se va a atender a algunos sectores que están bastante postergados.